RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Señor Peramiro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Desde Barcelona 92, aunque de aquellos Juegos Olímpicos participó de otra manera distinta en el comité organizador, pero desde Barcelona 92 con los de París estará involucrado en 9 Juegos Olímpicos. ¿Qué se hace en el Comité Internacional Olímpico a menos de 4 meses ya de la inauguración? ¿Dónde se pone la lupa? ¿O en realidad el trabajo es ya mirando a 2028, 2032 y más adelante? Porque si a 4 meses no está todo controlado, mal asunto.
Exacto. Tiene usted toda la razón. Y una de las lecciones que yo ya aprendí en Barcelona, cuando yo estaba en el otro lado como comité organizador, es que a medida que pasan los años en la preparación, el Comité Olímpico Internacional cada vez tiene menos poder de control y cada vez estamos más en manos de las ciudades que organizan, hasta llegar el día de la inauguración en que realmente el Comité Olímpico Internacional ya tiene poco, casi no qué hacer, poco que controlar, porque todo está en manos del Comité de Organización. Por tanto, lo que nos dedicamos ahora es a seguir echando una mano en todo lo que se puede a ese comité de organización con el cual hemos estado trabajando durante muchos años.
Pues si no depende de uno, no sé si decir que incluso eso genera más tensión, más nervios. ¿Cómo se vive esta última aproximación dentro del CIO? ¿Cómo es el día a día allí dentro cuando nos despertaremos una mañana y se estará encendiendo el pebetero?
Bueno, creo que esto depende de la personalidad de cada uno, ¿no? En mi caso, particularmente, yo siempre prefiero tener yo la responsabilidad de poder actuar y modificar o intervenir intentando hacer las cosas como yo pienso que deberíamos hacerlas. En este caso, como usted ha dicho muy bien, y ahora ya cada día más dependemos del comité de organización y, por tanto, nuestra intervención es a través de terceros. Les podemos dar nuestro consejo, nuestra orientación, podemos ayudar en lo que sea, pero ya una acción directa no la tenemos. Por tanto, cada vez nos estamos metiendo más en este rol, ¿no?, de convertirnos puramente en asesores y en ayudantes. Y esto es lo que tenemos que irnos mentalizando cada día más.
Bueno, yo creo que ha empezado a responderme la siguiente cuestión que yo le quería plantear. Usted fue una pieza importante dentro del comité organizador de Barcelona 92. Todos los trabajos previos a una cita olímpica, ¿se parecen en algo hace 30 años con respecto a ahora?
Diríamos que los problemas a resolver de fondo siguen siendo los mismos. Lo que ha cambiado muchísimo son dos cosas: los medios con los cuales se resuelven, evidentemente en Barcelona 92. Recuerdo todavía que en el comité de organización empezamos a trabajar puramente en papel y a lo largo de la organización los ordenadores se impusieron. Imagínese usted de lo que hablamos, de la prehistoria para la mayoría de gente. Y actualmente, pues, los medios son totalmente distintos. Los medios, la forma del trabajo ha cambiado 200%. Lo que también es distinto es el contexto del mundo. Cada 4 años, cuando organizamos los Juegos de Verano, porque no hay que olvidar que tenemos también los de invierno, que están en medio de los de verano. Entonces, cada 4 años, evidentemente, el mundo va evolucionando, va cambiando. Y desafortunadamente, en estos últimos años, no para muy bien en este contexto mundial. Y, por tanto, el contexto mundial en un acontecimiento de esta magnitud, que es totalmente universal, pues impacta muchísimo en la organización. Por tanto, yo diría que hay dos factores bien distintos de Barcelona. Uno que es absoluto, que es el tema de los medios que se emplean, y otro que, evidentemente, depende de la relatividad con que el mundo va evolucionando y que es bien distinto el contexto de hoy para París 24 que el que teníamos en Barcelona 92.
Ahora le pregunto por ese contexto concreto de principios de siglo, bueno, un cuarto de siglo consumido ya del 21, pero me quedo con una cosa del que estaba usted diciendo, señor Miró. Mucho más romántico antes, a lo mejor en mi reflexión estoy pareciendo un poco viejo, un poco mayor, pero era mucho más romántico antes, todos los años previos, los meses previos a una cita olímpica.
Repito que cada juego de los que he vivido, que con este serán 18, 18 Juegos Olímpicos serán con este. Cada contexto es ligeramente distinto, o muy distinto. Por lo tanto, diría que para comparar, como usted más o menos empezó a mencionar, Barcelona con lo que es París, el contexto que teníamos en Barcelona 92 en el mundo, a pesar de que había en Europa una guerra, estaba la guerra de Bosnia en ese momento y la implosión de la ex Yugoslavia y también la implosión de la Unión Soviética, que eran situaciones conflictivas, situaciones problemáticas, pero todo ello estaba dentro de un contexto global del mundo, yo diría, hacia un futuro positivo. Se veía con optimismo, el mundo lo veía con optimismo. Yo diría que hoy, en el contexto que tenemos con las guerras en Ucrania, Rusia, Israel, Hamas y otros muchos conflictos que quedan totalmente, totalmente diluidos por estos dos grandes conflictos, yo creo que las perspectivas alrededor de estos juegos son más preocupantes, son más grises de cara a ese futuro. Y evidentemente, si los juegos pueden servir, como yo creo, para dar una cierta ilusión, una cierta esperanza de que puede haber un futuro mejor, pues bienvenidos sean, porque los juegos cumplirán su misión.
Ahora, ahora llevo la conversación, si no le parece mal, a esas cuestiones menos agradables, pero tan de actualidad y tan relevantes, porque usted se ha referido a ellas ya en un par de ocasiones. Pero por hacer una parada más optimista, nosotros a nivel interno en la redacción llevamos mucho tiempo comentando que teníamos muchas ganas de que llegase verano de 2024 después de la pandemia y todo lo que se alargaron las medidas antipandemia. Dentro del Comité Internacional Olímpico también existe esa necesidad de volver a ver unos juegos de verano y de invierno con público, con la gente en la calle, con absoluta normalidad.
Totalmente, totalmente. Lamento en todo caso si he dado una visión un poco gris de la situación, pero es la que hay en el mundo. Pero si hablamos de juegos puramente, los vemos con muchísima ilusión. Ciertamente los últimos juegos que tuvimos, tanto los de invierno en Pekín 22 como en Tokio en el año 21, pues realmente fueron juegos, quieras que no, un poco tristes. Sin público, con muchísimas precauciones, con casi los atletas ni poderse acercar demasiado. Y todo el mundo veía y ve estos Juegos de París con una grandísima ilusión. Es el momento en que vamos a estar otra vez todos juntos, de que realmente el público estará ahí y además en un entorno, que no hace falta que lo comente demasiado, único, excepcional. O sea, París es una capital única, es la cuna de los Juegos Olímpicos. Volvemos a casa, para entendernos, a las raíces, con esta cultura tan especial, tan propia de París, de Francia, que ilusiona a todo el mundo. Por tanto, al lado de esta situación gris global del mundo, diríamos que existe, ahí tenemos ese rayo de esperanza para esos días, y esperemos que para más, que los juegos deben aportarnos. Unos días, yo espero, de alegría y de paz y de fraternidad. Eso es lo que espero.
Enseguida le pregunto por los conflictos bélicos, pero lo primero que quiero plantearle es algo que ha vuelto a la primera línea, al foco mediático, porque es una cuestión de mayor actualidad o de más potente actualidad de los últimos días, la cuestión de la seguridad después del atentado en Moscú. Sospecho que sin duda uno de los grandes desafíos ante cualquier gran acontecimiento como son unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo vive eso el Comité Olímpico Internacional? Porque vuelve a ser una responsabilidad ajena al 100%.
Totalmente. Tiene usted razón. El tema de la seguridad en los Juegos Olímpicos depende exclusivamente de las autoridades locales. O sea que todos los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado francés están coordinados a través de sus propias estructuras y mecanismos, en total coordinación con el Comité de Organización de París y el Comité Olímpico Internacional. O sea, nosotros estamos más o menos, y también por motivos de seguridad, menos que más informados de los detalles, ¿no? Entonces, pues estamos totalmente, diríamos, por un lado confiados en que estos profesionales magníficos, que son los franceses, y según hemos podido dialogar con ellos en repetidas ocasiones, nos transmiten al menos una sensación de que saben muy bien lo que hacen, y no solamente están muy bien coordinados a nivel interno en Francia, sino que existe evidentemente toda una red de coordinación con los servicios de inteligencia de distintas partes del mundo para obtener la información necesaria para prever lo que cualquier posibilidad de, diríamos, de atentados u otros problemas. Entonces, por lo tanto, una vez más, diríamos, el contexto del mundo es el que es. Y hace poco hemos tenido, desafortunadamente, un tristísimo ejemplo de ello. Pero dentro de este contexto entendemos que se están tomando todas las medidas y más todavía para garantizar la seguridad de todos los que estén en París durante esos Juegos.
Estamos charlando con Pere Miró, durante tantos años director general adjunto del Comité Internacional Olímpico, por decirlo de algún modo, mano derecha de Juan Antonio Samarán, de Jack Roch, de Thomas Bach, ahora mismo del que sigue siendo asesor. Señor Miró, ha sacado usted, y dándole una gran relevancia a la cuestión geopolítica en un par de ocasiones, y a mí me ha sorprendido, y me gustaría que me explicase por qué eso es tan importante en el día a día del Comité Internacional Olímpico.
Vamos a ver, yo aquí citaré una frase de mi presidente actual que a mí me gusta mucho, que el presidente Bach siempre dice que vivimos en un mundo político. Por lo tanto, una organización como la nuestra, mundial, no puede ser apolítica. Lo que debe ser es políticamente neutral. O sea, vivimos en un contexto político y, por tanto, no podemos ignorarlo. No vivimos en la luna, estamos en el mundo. Y, por tanto, lo que ocurre en el mundo afecta a organizaciones como la nuestra, afecta a los Juegos Olímpicos. Lo que sí podemos intentar es, no ignorando esa realidad, podemos intentar ser neutrales. O sea, que bajo la bandera olímpica, y recuerde usted en Barcelona, esa gran bandera que cubrió el estadio en la inauguración y que cubría a todos los atletas que estaban ahí, esa imagen, ese símbolo de que el movimiento olímpico, diríamos, abarca a todo el mundo, cubre a todo el mundo, bajo unos principios de fraternidad y de unión y de paz, pues debemos intentar aplicarlos en este mundo. Y cuando el mundo está tan convulso, nuestra razón de ser es todavía más importante. Por lo tanto, es evidente que esto nos afecta. Ya no entraré en los temas, pues, evidentemente, entraremos si usted desea. Pero no, en este momento, pues, los temas de la participación de los atletas rusos, de los atletas ucranianos, de los atletas israelianos, de los atletas palestinos, de los atletas del Yemen, de los atletas de Eritrea y otros muchos, situaciones de conflicto de los atletas de Kosovo, por ejemplo, pues todos estos atletas son bienvenidos en los Juegos. No solamente son bienvenidos, son necesarios, es necesario que estén ahí para que cumplamos nuestra misión. Y esto no es tan fácil en este mundo de hoy, cuando unos países vetan a otros y cuando los políticos llegan a interferir prácticamente en que sus atletas no compitan contra otros. Nuestra misión es al revés, es precisamente que a través del deporte lograr establecer estos puentes de unión entre estos atletas y a partir de ellos, si es posible, entre todas las personas que configuran las sociedades. Por esto estamos tan afectados, y vuelvo a su pregunta, por lo que ocurre en el mundo.
Entonces, ¿soporta muchas presiones el CIO cuando, es a menudo que aparecen estas amenazas de veto, de boicot?
Pues sí, muchas, muchas. Y esto no es nuevo. Lo que pasa es que, evidentemente, por la situación del mundo actual, es más evidente. Pero, mire, yo le diré que hemos intervenido en precisamente lograr esta unión entre los atletas y que los países se toleren en estas competiciones deportivas desde que yo recuerdo, empezando en el año ya 94, en la situación de Bosnia, y luego pasando más tarde con las situaciones de tensión permanente que ha habido entre Israel y Palestina, aunque ahora ha estallado de una forma muchísimo más agresiva y muchísimo más, diríamos, dolorosa, pasando por las situaciones del Afganistán, de Irán, las situaciones de Irak, cuando el régimen de Saddam Hussein explotó, O precisamente podemos hablar de Corea del Norte y Corea del Sur. Recuerde usted la famosa marcha conjunta que hicieron Corea del Norte y Corea del Sur en la ceremonia inaugural de los Juegos de Pyeongchang 2018. Todo esto ha sido el CIO que ha estado ahí en medio, siempre intentando ayudar para que estos países acepten el deporte como un puente de unión. Y esto es muy complicado. Lo que pasa es que esto es poco conocido. El mundo nos conoce a través de esos juegos. El mundo no conoce que detrás de todos esos juegos y que lleguemos a tener 10.500 atletas ahí de todos estos países, hay una labor absolutamente, diríamos, oculta prácticamente. No porque la intentemos hacer secreta, sino porque interesa menos cuando no hay grandes problemas, ¿no? Pero es una labor constante de acercamiento entre unos y otros. Y esto gasta muchísimo y es realmente muy complicado.
¿Cómo...? A lo mejor estoy haciendo un poco ciencia ficción, pero en un momento tan convulso sospecho que esto va a suceder, porque ya sucedió, por ejemplo, en el pasado Mundial de Fútbol de Qatar y bajo otras consideraciones, pero ¿cómo hay que comportarse si en verano individualmente muchos deportistas deciden expresarse al respecto de todo lo que está pasando a lo largo y ancho del planeta? Lo digo porque en Qatar sí se quiso cortar por lo sano, sí se quiso cortar de raíz.
Bueno, nosotros, que quede claro, siempre respetamos, y lo hemos dicho desde siempre, respetamos la capacidad de expresión de cada atleta. Los atletas pueden expresar lo que deseen, tienen su libertad de conciencia y libertad de pensamiento. Lo único que les pedimos es que esto no lo expresen de una manera irrespetuosa dentro del terreno de juego. O sea, una vez entramos en el terreno de juego, estamos ahí para precisamente respetar al adversario y estar juntos, todos. Lo que sea esta discrepancia, esta divergencia, por favor, háganlo fuera del terreno. O sea, aunque sea luego en la conferencia de prensa, donde ustedes deseen, pero no dentro del terreno. Por eso, a partir de ahí hemos ido fijando, ya llevamos más de un año, una serie de normas mínimas de comportamiento que estamos, diríamos, discutiendo con los distintos comités olímpicos nacionales, que son los comités olímpicos los que llevan a los atletas a los Juegos, son, diríamos, sus equipos. Y entonces, a través de ellos, estamos llegando ya precisamente a unos acuerdos muy claros sobre cuáles son estas normas de comportamiento, y todo deportista que esté ahí se supone que se va a comprometer a respetarlas.
Preparando esta conversación con Pere Miró, en una de las entrevistas que le habían hecho en estos últimos años, señor Miró, me llamó la atención mucho una frase que dejaba usted, y es que toda ciudad organizadora de una cita olímpica tiene que tener su relato, y daba el ejemplo de Barcelona 92 en el sentido de que, y eso es indiscutible, quedó una evolución, un crecimiento para la ciudad que los que somos de Barcelona hemos podido y seguimos disfrutando varias décadas después. ¿Cuál es el relato de París?
Bien, París tiene, yo diría que no uno, tiene varios. O sea, París tiene en primer lugar un relato parcialmente similar a Barcelona. Ellos han, diríamos, aprovechado este gran acontecimiento para hacer una muy importante evolución urbanística en todo el barrio de Sena-Saint-Denis, donde estará la nueva Villa Olímpica, en que la nueva Villa Olímpica se puede equiparar a lo que hicimos en Barcelona, y realmente sí va a significar para París, si no recuerdo mal, pues estamos hablando de alrededor de 2.800 o casi 3.000 nuevos viviendas, ¿no? Y además de una readaptación de toda la zona con unas grandes piscinas, parques, etcétera, para mejorar muchísimo la calidad de vida de los ahí residentes. Por tanto, hay un relato que es ya similar a una parte de lo que era Barcelona. Pero por otro lado, yo creo que tienen otro, que es el reencuentro con la historia. O sea, París es la ciudad por antonomasia cuna de los Juegos Olímpicos. No es en vano que ahí se crearon los Juegos Olímpicos. Coubertin, sus ideas, yo creo que fue en 1894 cuando él hizo un famosísimo discurso en la Sorbona, y a partir de ahí París evidentemente es cuna de los Juegos. Organizó ya los Juegos dos veces más y por lo tanto, y ahora es la vuelta a casa, es la cita con la historia de nuevo. Por tanto, hay un relato que, diríamos, tiene una parte muy pragmática, y una parte, como usted decía antes, y me gusta lo que dice, una parte romántica también, que es el reencuentro. Y por lo tanto, este relato fue más que suficiente para que el CIO lo eligiera como sede del 24.
Pues yo creo que recordándonoslo el señor Miró, todavía vamos a ver con unos ojos más golosos, si se me permite la expresión, lo que tiene que suceder en la capital de Francia este próximo verano. Estoy terminando, señor Miró. En los tiempos actuales, yo creo que como sociedad en global tenemos una serie de desafíos que probablemente son los que tiene también el movimiento olímpico relacionados con dos conceptos, bueno, con más, pero yo quiero poner el acento en dos conceptos: la sostenibilidad, obviamente, y la integración. En las últimas semanas ha sido noticia aquí en España la equiparación de premios de recompensas entre deportistas paralímpicos y deportistas olímpicos, y los deportistas paralímpicos con los que hemos hablado nos han hecho todos la misma reivindicación, y yo que se la quiero trasladar a usted, si no lo pongo en un compromiso. Veremos en el futuro a olímpicos y paralímpicos juntos, en el mismo momento y en el mismo sitio?
Bueno, vamos por partes. Los dos puntos que usted ha dicho, pues los suscribo totalmente, porque mire, yo no sé si usted conoce a fondo lo que fue el plan programático del presidente Bach, el actual presidente del CIO, cuando empezó. Y eso lo llamamos la Agenda Olímpica 2020, que luego la adaptamos a 2020+5, o sea, 2025, y estamos ahí. Y había dos puntos ahí que decía que los Juegos debían evolucionar. Esto lo decía en el año 2013, que debía evolucionar a ser más inclusivos y más sostenibles. Y esto es lo que hemos intentado ya desde 2013, de ir evolucionando. Y le puedo decir que en París, si hablamos de inclusividad, pues hay dos grandes avances. Por un lado, los atletas que van a participar por primera vez van a ser 50% hombres, 50% mujeres. Uh-huh. Por primera vez se va a equiparar el total de atletas entre hombres y mujeres. Y además, pues y hablando de paralímpicos, pues también será por primera vez que los Juegos Paralímpicos están totalmente 100% bajo la capa, entre comillas, diríamos, protectora, si podemos decir de alguna manera, o al menos bajo la capa de coordinación de los Juegos Olímpicos. O sea, cuando el Comité Olímpico Internacional ha negociado con París todo y ha seguido todo la evolución de la preparación de París, los Juegos Paralímpicos, a pesar de que dependen de una organización distinta, como es la Organización Paralímpica Internacional, pero esta Organización Paralímpica suscribió ya un acuerdo con nosotros hace unos años, por la cual nosotros les damos todo el apoyo y toda la cobertura. O sea que el compromiso de París es con nosotros para los Juegos Olímpicos, con la Internacional Paralímpica para los Juegos Paralímpicos, pero nosotros, el Comité Olímpico Internacional, está, diríamos, protegiendo el conjunto y abarcando también este conjunto paralímpico. Por lo tanto, no sé si el próximo paso sería el que usted dice o no, pero al menos vamos en esa dirección. Vamos en esa dirección. Y si hablamos de sostenibilidad, que era el segundo punto, pues, mire, en París, y esto es un tema que no mucha gente conoce, creo, pues de las sedes de competición que se van a utilizar, todas, excepto tres sedes, son sedes que ya existían. Cuando en realidad las sedes de olímpicas suelen ser vistas como estos grandes elefantes blancos que se tienen que construir por necesidades olímpicas de ese día y que luego la gente tal vez los olvida. Pues nosotros estamos luchando para que sea al revés, totalmente. Y estamos luchando para decirles a los organizadores, oiga, por favor, no hagan nada que luego no les sirva. Es más, les recomendamos, les prohibimos, si podemos, de que hagan algo que luego no sea necesario para la ciudad. Utilicen lo que tienen o hagan instalaciones temporales y luego simplemente quédense con todo lo que es realmente sostenible. Y en París, de 41 instalaciones, si no recuerdo mal, que se van a utilizar, 41 instalaciones deportivas, yo creo que hay 38, me puedo equivocar, de una o dos, pero 38 que ya son existentes. Por tanto, los dos puntos que usted mencionaba, como decíamos aquí en Suiza, chapeau, usted realmente está totalmente en lo cierto en cuanto a que son nuestras preocupaciones.
Muy interesante esto que nos cuenta Pera Miró, muy interesante todo lo que ha compartido con nosotros en este ratito de conversación. Pera Miró, exdirector general adjunto del Comité Internacional Olímpico y todavía asesor principal de su presidente, Thomas Bach. Un honor gigantesco, se lo agradecemos muchísimo. Buenas noches.
Bueno, un placer extraordinario. Le doy las gracias y saludo a todos los oyentes en España y les deseo unas muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias, señor Miró.